¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, La Paz, Baja California Sur, a todo el estado, a la Pacífico Norte. Les mandamos un fuerte abrazo, que nos sintonizan a través de las 790 de AM, con mucho cariño, con mucha enjundia para mi Pacífico Norte, hermosa y maravillosa, para todo lo que es Mulegé, Todos Santos, Loreto, todas esas zonas. Y sabes que también nos escuchan en La Ventana y en El Sargento, también por aquellos lados a través de las 790 de AM. Yo soy Carla Zavala y les saludo a nombre mío y de mi compañera titular también de este espacio, Claudia Rufo, en esta deliciosa mañana. No sé qué está pasando con el clima, mi señor productor. Yo voy a pedir una aclaración, hacer una demanda, no sé. Está nublado y se ve nublado y se siente como que va a estar haciendo frío, pero realmente no está haciendo frío. Pero, dice mi señor productor, pero sí va a ser. Oye, pero ayer en la noche salimos de evento y todo, y de repente decía yo, está a 28 grados, o sea, ¿vamos a cenar en vez de pavo ceviche o qué? Ahora en Navidad, porque todavía el calorcito, de repente 28 grados, 30 grados que estamos alcanzando en el día, está todavía. Pero la ilusión óptica es tremenda, porque ha estado muy nublado, muy día gris, muy de invierno, como que yo siento ganas de ya traer el look de Han Solo, ya sabes, ¿no? Bota, chaleco y todo así, y de repente sales y ¡fum!, el hornazo. Ayer estaba en un evento, les cuento rápidamente el chisme, y me dio mucha ternura, porque decía el invitado, que era el speaker, ¿no?, el conferencista, y dice que la primera vez que viajó a La Paz, dice, se sentía el aire que se respiraba, diferente, dice, desde que se abrió la puerta del avión en aquel entonces, la ya inexistente Aerocalifornia, dice, sentí como entró y dije, pobrecito, debe haber sentido como que el hornazo, porque la gente que nos escucha a través de podcast, llegas a Baja California Sur en un verano y estamos a 47 grados, abres eso en el avión y sientes el horno, como que abriste el horno tupido, y decía eso, ¿no? Y dice, claro que sí, era un calor. No, sí, el amigo está vivo de milagro, dije yo. Pero bueno, pues así esta deliciosa mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema súper interesante. ¿Se imagina hacer usted turismo astrológico o astronómico? Eso me lo van a aclarar en un momentito más. O sea, imagínate, mi señor productor, a mí siempre me encantó ese tema, fíjate. A mí si me dijeras, ¿qué me encantaría hacer? Me encantaría ir a Noruega a ver las auroras boreales. Nada más déjame junto unos cuantas libras que me faltan. No de peso, porque de esas me sobran un montón, pero de las otras libras, ¿no? Euros ahora. Euros, euros, euros. Hay que modernizarme. Yo todavía pienso como en los 80s, ¿no? Las libras y todo el peso español y no, ya, euro. Pero me faltan juntar algunos, mi señor productor, y de volada nos vamos para allá a ver las auroras boreales. Y además, bueno, están también en otros lados por ahí. Creo que me parece que en Alaska y en otros lugares también se ven espectaculares. Pero imagínate todos esos despliegues que hace el cielo para nosotros poderlos ver. Y Baja California Sur es un lugar extraordinario también para el tema del avistamiento y todo esto de estrellas, satélites y demás, ¿no? Y luego imagínate, mi señor productor, yo me he ido para la noche, hágalo usted un día si puede, nada más no diga que yo se lo dije. Váyase para Tecolote, para aquellas zonas, en las playas, en verano, mi señor productor, toma nota, en agosto, te vas para allá, te llevas al Baby My Love y llevas ahí una buena botanita, un vinito y todo, y por ahí de las 12 de la noche empieza en la playa la luminiscencia, se empieza a encender el mar maravilloso aquí. Y como no hay luces de nada, se ve espectacular. Llévate un repelente porque los mosquitos y las grullas están a todo lo que dan. Eso sí te digo, por los manglares. Pero ¿sabes qué? Se ve espectacular. No sé si en todas las playas, yo lo he visto en Tecolote. No sé si en el resto de las playas también se ve la luminiscencia o no. Pero en el Saltito, Ese ya me quedó tantito más para allá, pero en esa de Tecolote, la verdad es que muy práctico por la carretera y todo, ahí me fui. Estaban, no sé quiénes viven ahí o algo, que ya váyanse ahí. ¿Por qué? Si es zona pública. Ya váyanse usted a dormir y no esté fregando, hombre. Si ni traíamos música ni nada, porque estábamos en total silencio, viendo, y la verdad que qué delicia. Pero de eso y más vamos a estar platicando en un momentito más, porque tenemos invitada de lujo el día de hoy. Y también, ¿sabes qué, mi señor productor? Quiero hacer una invitación bien importante, mi señor productor, porque de pronto estamos que no sabemos a dónde ir, que no sabemos qué hacer, mi señor productor, ¿no? Y luego, creo que ahorita en estas épocas, porque nos pidieron por ahí que le echáramos la mano mucho a los productores locales. Ahorita que vienen las épocas de diciembre, hay que darnos una vuelta también con los productores locales y ver lo que están haciendo y ayudarles y apoyarles en la economía. Pero déjame te digo que este domingo 7 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Santa Marta, en la colonia Santa María, va a haber un bazar navideño, donde vas a poder encontrar ropa, accesorios, pijamas, mi señor productor, que yo ya te veo con la tuya medio luida y medio rota, mi señor productor. Una buena pijamita por ahí, juguetes, envolturas, además de postres, snacks, champurrado y muchísimas cosas más para que de verdad se vaya a apoyar a nuestros productores locales. Van a estar marcas participantes como Sunset Desert, Lovely Bites Deserts, Luna Showroom, Pijamas La Paz, Joyería Durso, La Confitería de Paulina, Tito's Snack y más. Así que la cita, se lo repito, va a ser este domingo 7 a las 10 de la mañana en la calle Santa Marta, ahí en la colonia Santa María. Este domingo 7, bazarcito, te puedes ir ahí caminando a gusto con tu champurrado, te desayunas, un postrecito, ¿por qué no? Y haces tus compritas navideñas, ahí que el detallito para las mises, que para el amigo secreto, los intercambios y demás, ahí te vas a encontrar todo, y sobre todo, y lo más importante, es que vas a estar apoyando a familias paseñas que están haciendo el esfuerzo de unirse y todo, ¿no? Así que ahí se lo dejo de tarea para que vaya y los visite. Si quieren enviar un mensaje para ser parte de un stand, todavía pueden mandar un mensaje al 612-221-5176, se lo repito, 612-221-5176. Ahí también pueden todavía, si es usted un productor local, ¿no? Todavía puedes ahí y poner tu stand, tu mesita. La verdad que está muy interesante. Yo le recomiendo mucho la confitería de Paulina, no se la pierda aparte, porque además tiene una sal de mar en vino tinto. Entonces esa se la pones nada más así a la carne, mi señor productor. No sabes qué cosa tan deliciosa es. La asas y listo, y se acabó tu problema de la vida. Así que ahí está, ahí se lo dejo de tarea. Van a tener mermeladas también, que va a estar haciendo de tomate con albahaca y chipotle, crema de café. Imagínense, es como la crema de cacahuate, de esa que untas deliciosa, pero de café. Yo soy adicta al café, así que esa es mi perdición. En unos buenos hotcakes, mi señor productor, no sabes qué cosa tan deliciosa. O simplemente un pan tostado con esto, una cosa maravillosa. Así que ahí está, ahí se los dejamos este domingo 7 de diciembre, 10 de la mañana, calle Santa Marta, colonia Santa María. Así que ahí vamos a vivir un gran bazar navideño. Y nos vamos, porque regresamos con esto del turismo astronómico.
¿Qué dicen ellas?
Y ya estamos de regreso, y en esta mañana, lo prometido es deuda, vamos a estar platicando, porque ya llegó nuestra invitada. Ella es Araceli Angulo Martínez, astrofísica teórica, igual que yo, mi señor productor, astrofísica teórica, imaginen, eso estudié el domingo, ajá. Oye, es que además, a mí ya nada más escucho física la palabra, y ya pienso en qué complicado, astrofísica teórica. Bienvenida, qué gusto tenerte de vuelta por acá.
Hola, Carla, muchas gracias, y muchas gracias por el espacio.
Oye, nos encanta que estés con nosotros y que nos hables de este tema que has venido. Bueno, primero que nos digas, ¿qué hace una astrofísica? Y luego, ¿qué hace una astrofísica en La Paz? ¡Me pushy, loco! ¿Qué hace por acá?
Pues sí, mira, la astronomía tiene muchas áreas. Especialmente, ajá, la astrofísica se divide en diferentes áreas, como la radioastronomía, Nosotros, por ejemplo, cuando nos rompemos un brazo, no podemos ver nuestros huesos a simple vista, ¿no? Tenemos que ir a sacarnos una radiografía. Eso es en el espectro electromagnético, radio, en ondas de radio. Entonces, en la astronomía pasa algo muy similar. Y podemos estudiar el universo en diferentes, pues, ondas, en el visible, en radio, en rayos X, y ahí te vas.
En radio está la 790 de AM y la 97.5.
Obvio. Y bueno, se puede estudiar desde ese enfoque como multifrecuencia, se puede estudiar como astrobiología, que es la búsqueda de vida en otros planetas, se puede estudiar cosmología, que fue el área que yo estudié. La cosmología es el estudio, la evolución de las galaxias. Como, por ejemplo, una galaxia como la nuestra en un futuro se va a fusionar con otra galaxia de un tamaño similar como Andrómeda, y cuál va a ser su destino.
No, y además yo no sé, pero me imagino que cuando dices se va a fusionar, siento que va a haber explosiones y cosas así, porque, o sea, si se van a juntar, algo va a pasar ahí.
Sí.
¿Y qué nos sucede a nosotros?
Sí, es algo así como un canibalismo galáctico, que se devoran, fusionan, hay un baile cósmico y pues sí, se crean colas de marea gigantes, que es por estos tiros de gravedad, de tanta gravedad, y justo en esas colas tan grandes de gravedad se forman más objetos como galaxias enanas. Entonces es todo un tema. La astrofísica tiene muchísimas áreas de estudio, está desde lo teórico hasta lo observacional, pero no es como las personas piensan. Cuando yo digo, ay, es que estudio astronomía, astrofísica, la gente piensa que yo todo el día estoy en un telescopio.
Yo pienso, ¿sabes qué? Que estás todos los días en un pizarrón haciendo ecuaciones y buscando cosas así, algoritmos o algo.
Antes era algo así. Cuando me dedicaba a la investigación, pues sí, tocaba estar programando. Entonces yo me la pasaba todo el día 24/7 en códigos numéricos, porque trabajaba con una simulación de alta resolución que se llama Illustris Tingi. Y esta simulación lo que hace es como simularte diferentes tipos de partículas, como estrellas, gas, polvo, agujeros negros. Entonces tú vas recreando el objeto que quieres estudiar para ver cómo es su evolución, su
composición.
Sí, exacto. Entonces yo me dedicaba a esto y pues sí, efectivamente, todo el día estaba con códigos numéricos ahí, Python a full. Pero después decidí empezar a hacerlo como más con la comunidad. A mí siempre me gustó mucho como hacer divulgación científica, la ciencia ciudadana, y yo no encontraba manera de regresarme a La Paz. O sea, yo extrañaba La Baja.
¿Tú naciste aquí?
Yo soy de acá, soy de Santa Rosalía.
¡Ay, mira!
De Cachanía.
Cachanía.
Ajá. Yo nací en Santa Rosalía, siempre sudcaliforniana, viví un tiempo acá y pues estuve 12 años fuera. Ya después.
¿Dónde andabas, man?
Estuve por varias partes. Estuve en Guadalajara, Ciudad de México, Morelia, estuve un tiempo en Canadá y estuve haciendo estancias en Europa. Okay. Entonces, sí. Y bueno, yo siempre quise regresarme a La Baja, pero acá en Baja California Sur, desafortunadamente, pues ni siquiera existe física en las universidades. Una persona que quiere estudiar físico-matemático, no hay manera, se tiene que ir de acá porque no existen estas áreas en las universidades. Y de hecho esto lo hablaba con Omar López Cruz el fin de semana pasado, que estuvo por acá acompañándonos, un saludo.
Ay, un beso enorme, mi querido Omar López Cruz, que lo queremos muchísimo.
Y bueno, justo estábamos platicando de impulsar, abrir estas carreras acá en la universidad. Creo que es de vital importancia y creo que sería buenísimo para todas las personas que algunas ni siquiera se pueden ir fuera. O sea, se tienen que quedar aquí y como no hay lo que les gusta, pues tienen que estudiar otra cosa. Entonces, bueno, desde ahí no hay un nicho para la astronomía acá en el estado. No existe investigación, no hay centros de investigación, no hay observatorios, no hay nada. Entonces, lo más cercano que tenemos es San Pedro Martí, por supuesto, pero pues ni tan cerquita. Y en ese sentido de que me encantaba la divulgación científica, la ciencia ciudadana, pues comencé a hacer experiencias de astroturismo. Primero comenzó como un programa piloto, empezó con el eclipse del 2023. Nos fue muy bien, estuvo padrísimo, me empezó a gustar. Después diseñé Astro Trails, que combinaban como esta parte de hiking con astronomía y así. Y ya desde ahí empecé y ahorita ya estamos consolidados como una empresa.
Ya, qué importante, y además a mí me gusta porque, fíjate, siempre hemos dicho, ayer estuve en un evento en donde hablábamos también del turismo y qué es lo que va a pasar para La Paz ahí en el 2026 con nuestros amigos de EmproTour. Y justamente dices, tenemos que abrir nuevas formas también de turismo, y me parece súper interesante el que veamos esto de
y el turismo científico,
¿no? Y el turismo científico, pero además el turismo astronómico, traerlo para acá. Eso me parece bien. ¿Cuáles son las mejores temporadas para ver aquí?
Qué difícil pregunta. Pues depende. Depende qué es lo que le guste a cada persona, porque, por ejemplo, a muchas personas les impresiona mucho la Vía Láctea. Entonces, si una persona quiere ver la Vía Láctea, pues es la temporada de verano. Pero en verano también tenemos un clima bastante pesado y vienen huracanes. Entonces, pues ahí complica un poco las cosas. Uh-huh. Especialmente a mí me gusta mucho, mucho el cielo de invierno. Me encanta. Me encanta ver nebulosa de Orión, toda esa
¿Cuál
parte.
¿Cuál es la diferencia? Esa me la vas a decir en un momentito, okay, que regresemos de la pausa.
¿Qué dicen ellas?
Y estamos de regreso en ¿Qué dicen ellas? Turismo astronómico, astrológico. ¿Cómo es? Astrológico, porque te voy a echar la carta, mi señor productor. Te voy a decir que Júpiter está muy retrógrado y Mercurio nos viene afectando, mi señor productor. Mercurio es retrógrado, ya sabes. Siempre han sido así los mercurinos. Una cosa. Oye, pero platícanos un poquito. Yo te decía, ¿cuál es la diferencia entre el cielo de invierno y de verano aquí?
Bueno, para empezar, el clima. En invierno tenemos mejores temperaturas, está más despejado. En verano hace calor, hay más humedad. Y pues lo que se puede ver siempre es diferente. A mí me gusta mucho mezclar estas experiencias con mitología griega. Y, por ejemplo, ubicas los tres reyes magos.
Claro.
Que es la constelación de Orión.
Ok.
Bueno, ahí abajito, en una de esas tres estrellas, hay una nebulosa que es la M42. El M, todos los objetos estelares que tienen la letra M, son porque pertenecen a un catálogo de objetos, y el que lo descubrió fue un cazador de cometas llamado Messier.
Okay.
Ya le llovió, ¿no? En sus tiempos.
Ajá. Él y Copérnico.
Ajá.
Tomaban café juntos.
Y bueno, ahí es una Fabri me está hablando. región de formación estelar. Es como el laboratorio de los astrónomos. Pero en la mitología griega, esta constelación era un cazador. Y este cazador siempre estaba diciendo como, ay, yo voy a matar a todos los animales de la tierra. Entonces Gaia, que era la diosa de la tierra, pues le dice, no vas a matar a ningún animal sobre mi cadáver, ¿no? Entonces le manda a un escorpión gigante. Y este escorpión, pues, lucha con el cazador. Entonces ambos mueren y Zeus los pone en el firmamento, en el cielo nocturno. Y esa es la razón por la cual cuando vemos Orión, en la mitología griega obviamente,
ajá,
es la razón por la cual cuando vemos Orión,
ajá,
no podemos ver a Escorpión y viceversa. Entonces, en el cielo nocturno, pues va cambiando por temporadas. Vemos constelaciones una temporada del año que no podemos ver en otra temporada del año. Entonces, hay de gustos a gustos, pero personalmente a mí me gusta más el invierno. Y pues claro que la mitología griega pues son mitos, ¿no? Pero es una manera muy, muy hermosa, muy poética, muy bonita de poder ir conectando las constelaciones, aprenderte el cielo nocturno y poder, aprender a través de la historia.
Pues ahí está. Oye, a mí siempre me ha gustado ver y encontrarles formas, ¿no?
Exacto.
A todas las estrellas y demás.
Pero luego los griegos se pasaban, ¿no? Una cosa así bien rara y un oso.
A mí me extraña porque se me pierden, ¿no? Uh-huh. Y de repente digo, mira, es que dicen que la más cercana a la Tierra es Marte, de planetas. Y que se ve, que la diferencia, no sé si me engañaron o no como un chino, pero ahí te va. La diferencia es, si tú ves que se prende y se apaga y titila, es una estrella. Si uh-huh. está siempre encendido, es un planeta. Y yo de repente lo veo y digo, está cerca de la luna, ese es Mercurio, no sé qué. Según yo, muy acá, no sé qué esté diciendo, una disculpa pública para todos. Pero, ¿cómo los puedo distinguir? Porque aquí, esa es una gran ventaja. Aquí sí se ven todavía sí. a simple vista. Digo, en una noche donde estén las luces apagadas, porque ese uh-huh. es el tema, que nuestras luces, el alumbrado del hogar, del alumbrado público y demás, hace que no las veamos. A veces pensamos, ay, ya está bien contaminado el cielo, ya no se ve. Pensamos mucho en, ay, en mi infancia se veían las estrellas. Pues sí, pero en mi infancia no estaba...
No había tanta.
La ciudad terminaba en el CCC y éramos 5 gentes. Entonces no había alumbrado tanto, entonces se veía clarito todo.
Sí, bueno, afortunadamente todavía tenemos cielos rescatables acá. Y sí, justo estás bien. Cuando Ajá. ves una estrella es porque titila, y si ves algo que está siempre encendido es un planeta, y eso es por... porque está más cerca, ¿no? De la atmósfera. Y justo, qué bueno que tocas el tema de la contaminación lumínica, porque estamos trabajando en un proyecto que habla sobre la protección de los cielos oscuros, pero lo tratamos desde tres ejes principales. Uno, que es la investigación científica. Estamos trabajando en un código numérico ahí con la UNAM, que pues justo está buscando estos sitios idóneos para la observación astronómica, basándonos en, bueno, mediciones de sondas espaciales. No es cualquier aparatito que mide, o sea, esto es con sondas espaciales. Y además, bueno, este código lo que planea es encontrarlos con base a estándares de cielos nocturnos como San Pedro Martí, Atacama en Chile, Islas Canarias y Hawái, que son los santuarios astronómicos del mundo. Nosotros en Baja California Sur estoy segura que tenemos. La cosa es, pues, encontrarlos y protegerlos. Y bueno, ¿cómo los vamos a proteger? Pues mediante políticas públicas. Que hablan de esto, ¿no? De no queremos apagar las luces del malecón, no uh-huh. queremos apagar todas las luces, porque también aquí entra el tema de la seguridad pública, pero sí que vaya que vamos a tratar de proteger los sitios como San Antonio de la Sierra, Sierra de la Laguna, todas estas zonas, ¿no?
Va una pregunta, no, bajo la ignorancia.
Dime.
El desconocimiento. Pensaría también que, por ejemplo, no sé si habrá algún tipo de iluminación que sea menos contaminante, es decir, poner foquitos LED, que sea a lo mejor la luz fría en lugar de la cálida o viceversa. No sé, que tengan cierta altura, por ejemplo, a lo mejor los postes sí. que apuntan hacia abajo, no hacia arriba. No lo sé, o sea, estoy hablando de verdad desde sí. la ignorancia, pero pensaría, no es lo mismo un foco de... No sé, de qué
sodio
voltaje
y LED,
o de qué uh-huh. a uno a lo mejor de LED que tiene una luz diferente y demás. No sé si eso ayude.
Sí, no, totalmente.
Digo, para las ciudades que tenemos que mantenernos con una buena iluminación, porque justo. Yo sí te diré, yo prefiero mi casa bien iluminada y que no entre el pillo perverso malandrín a tener todo en oscuridad y ver las estrellas y ver cómo entra el ratero. También
no, justo, ¿no? Y sí existe, y también existen como... ya muy estandarizado, hay una página que se la recomiendo, se llama Dark Night Sky, y ahí pues te dan todas los lineamientos que deben de tener las iluminaciones, porque justo nos podríamos hasta certificar como un lugar de cielos oscuros a nivel mundial. Uh-huh. Y bueno, sí existe, pero yo creo que lo más importante aquí es redirigir la luz. La luz hacia abajo. Esto no solamente por un tema astronómico, también por las aves migratorias. Nosotros somos un estado con muchísimas aves. Los ecosistemas lo van a agradecer, los insectos. Me voy a ir un poco lejos, pero las luciérnagas en Tlaxcala están desapareciendo. Ya no hay santuarios de luciérnagas. Y eso no solamente pasa en Tlaxcala con las luciérnagas, pasa acá con los insectos. Entonces, sí es un tema medioambiental, es un tema que afecta a todos por igual. Y entonces, bueno, dentro de Urania Adventures y de SIGSUD, que es la organización en la que estamos trabajando, pues estamos impulsando estas políticas públicas, y también a partir de la comunidad, ¿no? De cómo la gente lo percibe, poder hacer conciencia sobre estos temas. Y qué mejor que a través del astroturismo. Cuando tú vas y miras el cielo nocturno, pues por supuesto que sientes, ¿no? Esa conexión con la inmensidad, pero también sientes como esa responsabilidad de un cuidado, de un derecho que nos pertenece a todos, que es pues ver el cielo nocturno estrellado.
Y ahí está. Y además así estamos atrayendo también turismo que viene con esas Exacto. ideas, ¿no? De poder ver cielos limpios. Una cosa que decías la otra vez que nos hiciste el favor de venir a acompañarnos, que me encantó, el tema de que tenemos que cuidarlo tanto. Fíjese cómo nos afecta. Ojo, nos afecta simplemente a nosotros humanos muchísimo el tema de la luz, porque nos cambia nuestros ciclos
circadianos.
Y aparte, las gallinitas también si no duermen, no ponen huevito. Si no hay huevito, no hay desayunito. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso en esta deliciosa mañana. ¿Qué dicen ellas? Hablando de turismo astronómico, nos acompaña Araceli. Ella es astrofísica, igual que yo. Una cosa que le enseño yo a hacer las ecuaciones ahorita. Estaba yo capacitando. Ah, oye, mi querida Araceli, y ya hablábamos ahorita del tema de los cielos. ¿Qué es lo más, atractivo que el cielo de Baja California Sur ofrece?
Bueno, yo creo que lo más atractivo que hay en el cielo de Baja California Sur es la cantidad de estrellas que todavía se ven. Porque tú te vas a otros lados y, ok, puedes ver algunas constelaciones, las más visibles, como la Osa Mayor, la Osa Menor, Orión. Pero a mí me han tocado cielos, especialmente acá hacia Sierra Laguna, que a veces no puedes ni distinguir las constelaciones de tantas estrellas que hay. Entonces yo creo que eso es lo más maravilloso que tenemos acá. Se ven objetos estelares que en ninguna parte me ha tocado ver con telescopios. Me ha tocado ver incluso galaxias que están fusionándose con otras galaxias desde mi telescopio. Entonces es increíble. Los cielos de aquí te permiten ver mucho, desde cúmulos hasta... Los cúmulos son como, pues yo le llamo como mazacotes de estrellas. Uh-huh. Cuando tú volteas al cielo y miras una estrella, pues se ve ahí, ¿no? Puntualmente una estrella. Pero hay regiones del espacio donde se ven miles y miles de estrellas haciendo como una esferita. Esos son los cúmulos globulares. Uh-huh. Y así como los cúmulos globulares, pues existen otro tipo de cúmulos que son los abiertos, como las Pléyades, que son estas siete estrellitas que se ven cerca de Orión, que en la mitología griega eran las siete hermanas. Y bueno, yo creo que eso es maravilloso, porque acá en Baja California Sur podemos ver una cantidad de objetos que en otras partes de México ya no se pueden ver.
Pues ahí está, para todos los amantes del cielo, para toda la gente que quiere conocer, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir en redes?
Bueno, la red que más utilizamos es Instagram, entonces por ahí, es urania.adventures, y pues también en la de la organización que es CICSUD, Ciencia Inclusiva y Colectiva de Sud California. Ahí promovemos mucho también el astroturismo inclusivo. Estamos haciendo un montón de programas para que todas las personas tengan acceso a este tipo de experiencias, ¿no? Que, ¿cómo le haces para que una persona ciega, una persona que no puede ver con discapacidad visual, vaya a hacer una experiencia de astroturismo?
Ok, sí.
O sea, el astroturismo básicamente es mirar por un telescopio. Pero pues nos hemos dado ahí, hemos estado trabajando mucho en cómo adaptar este tipo de experiencias para que todas las personas puedan tener acceso. Entonces, tanto en CICSUD como Urania estamos promoviendo mucho este tipo de experiencias y ahí nos pueden encontrar.
Pues ahí está, para toda la gente que tiene algún tema, alguna curiosidad, todos los que nos escuchan en el podcast a través desde otras partes del país y del mundo entero, para que vengan a Baja California Sur a ver estas estrellas espectaculares y que cuidemos, no sé si se diga la higiene del cielo o algo así, pero el tema, yo les decía, el tema de que si a nosotros nos altera los ciclos arcadianos para dormir y demás, el tema ya de que estemos con luces encendidas hasta tarde, las pantallas y cómo nos afecta, imagínese si usted deja las luces y demás y si está el alumbrado público y todo, cerca, por ejemplo, de donde están los animalitos, también les altera su ciclo arcadiano. Y luego, pues no cumplen con las funciones que deben de cumplir. Tenemos animalitos también que cada vez se enferman más de cosas muy fuertes. Y ahorita yo pensaba mucho lo que te decía, para mí hay que cuidar porque donde no haya huevito va a haber problemas.
Como lo que me contabas la vez pasada del tequila, de los murciélagos.
Esa, imagínense ustedes, el otro día yo me estaba enterando de que hay una, pues, ¿cómo se diría? Es una especie que tenemos que cuidar a los murciélagos. Y yo decía, pues, no es lo más bonito de cuidar. Pero de repente me dijeron que son los que polinizan el agave y el tequila. Gracias a ellos tenemos tequila. Dije, salvemos a esa bendita especie, señor productor. No puede pasar nada. Yo adopto 3 si es necesario. Yo adopto 3 o 4 o 5. No sé si se los adopte por docena. Hay una persona. Saludos, Miguel Ángel de la Cueva. Hay una persona en el interior del país que se dedica al resguardo de ellos y tiene cientos y cientos y cientos. O sea, imagínate, ratas con alas, no sé.
Y la oscuridad también pero es si importante
si
para
gracias a ellos me dan, si ellos me dan el tequila, yo les doy todo mi amor. Por supuesto que sí, señor productor. Hay que cuidarlos. Oigan, ¿y saben qué? También quiero hacerles una invitación por aquí a la exposición de 50 rostros. La historia ya ha terminado, ¿no? Es hoy a las 5:30 de la tarde en el Centro de Convenciones La Paz. Ahí pueden adquirir los boletos. Recuerde que todo esto es en apoyo para la Fundación Corazón de Niño. Así que ahí está la invitación para asistir el día de hoy a las 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias, Araceli.
No, gracias a ustedes.
Gracias a la producción de Cristian Gausín, al ingeniero Germán Laje, a Dulce Cota, pero sobre todo gracias a usted porque el tiempo es un tesoro y nos regaló el suyo esta mañana. Y a las 3 de la tarde, Adriana Márquez.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.